Andrés Folguera, él es investigador del CONICET, es geólogo de la UBA, y vamos a hablar acerca de estos dos terremotos, estas réplicas, y de qué puede pasar de ahora en más. Andrés, un gusto, Carla Ruiz y equipo, los saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por atendernos. ¿Esto se puede prever? ¿Esto que pasó en Venezuela? ¿Estos dos terremotos y las réplicas?
O sea, la ciencia de los terremotos actuales no permite pronosticar con exactitud el momento en el cual se va a producir. Lo que sí se sabía es que este sector en particular hacía mucho tiempo, desde 1812, que no experimentaba un sismo de magnitud, de gran magnitud. Entonces se sabía que era algo que iba a pasar y que iba a pasar con esta intensidad. Entonces lo que se tendría que haber hecho era extremar las medidas de construcción antisísmica en esta zona en particular y, por supuesto, planificar de otra manera el crecimiento demográfico en la zona.
Hacia allí, Andrés, iba mi siguiente pregunta y preocupación, ¿no? Porque si se montan ciudades donde vive gente, donde trabaja, donde estudia, sobre una tierra con condiciones sísmicas, no sé cómo se dice, ¿no? Pero digo, hay hoy por hoy y desde hace varios años y cada vez actualizándose más construcciones antisísmicas excelentes. Entonces esto, en cierta forma, se podría haber evitado.
Sí, absolutamente. Los sismos no matan por intensidad, matan por condiciones socioeconómicas y por políticas o falta de políticas estatales. Ese es el caldo de cultivo del desastre.
Claro, claro. El terremoto en Venezuela, son dos consecutivos, hay réplicas. ¿Cuánto tiempo más hay que estar alerta por si hubiese un tercer terremoto o también alguna otra réplica?
Las réplicas van a ser de magnitud sensiblemente menor a los primeros sismos. Van a ser de magnitud 5, 4, 3. Progresivamente van a ir disminuyendo. Y esos sismos ya no van a ser tan destructivos como los primeros sismos. Pueden tirar edificios porque ya están dañados, claro, por el primer sismo. Pero ya no van a ser una problemática en sí, porque esos edificios van a estar inhabilitados, van a estar deshabitados.
Ahora, Andrés, ¿qué pasa? Sí, perdón, dígame. Lo escucho.
No, que las muertes no van a venir por las réplicas, van a venir ahora por la política sanitaria o por la ausencia de política sanitaria.
Claro, ahora es donde viene la por eso, bueno, hoy estaban, entre otras cosas que pedían, estaban pidiendo, por supuesto, muchísimos barbijos. Viene una época en la que van a necesitar muchos barbijos en toda la etapa de reconstrucción. Ahora, ¿corre riesgo también aquellas personas que aún están atrapadas? O sea, los edificios ya están deshabitados, pero hay gente aún atrapada debajo de esas estructuras. Ante una réplica, esta gente está corriendo riesgo, y los rescatistas también.
Por supuesto, pero en realidad es muy feo y muy triste decirlo, pero las posibilidades de sacar gente son muy bajas. Estamos hablando de miles de personas atrapadas, decenas de miles de personas atrapadas. Entonces, por supuesto que las réplicas no favorecen ese proceso, pero acá lo más grave es que el Estado no está en condiciones y el socorro internacional va a ser menor y no se va a poder socorrer a las víctimas, lamentablemente. Van a ser muy pocas las personas que sean rescatadas. Por supuesto que hay que poner un esfuerzo, pero el número no va a cambiar sustancialmente.
Andrés, Agustín lo saluda, un gusto escucharlo. Bueno, obviamente que hay muchas historias desgarradoras. Por ejemplo, en mi caso, que me ocupo más de la parte deportiva, el futbolista Héctor Bello, que perdió a su esposa en el terremoto de Venezuela, pero que la madre del hijo de este futbolista, de su hija Lana, de un año, sobrevivió porque la madre, en definitiva, puso su cuerpo para que su pequeña hija de un año sobreviva. Bueno, en las últimas horas este futbolista Héctor Bello publicó, quisiera poder responderles a todos, pero en este momento estoy colapsado obviamente por lo que está viviendo. Pero en relación a lo que usted decía, Andrés, por ejemplo, con un otro contexto socioeconómico y con estas distintas construcciones, por ejemplo, esta muerte tan triste como tantas otras se hubieran evitado, o igualmente alguien hubiese atravesado esta situación por un terremoto de este tipo.
No, se reducen drásticamente las muertes. Absolutamente. Le puedo nombrar terremotos mucho más grandes que este. Tienen 30 veces más energía, que muere cientos de personas. Acaban a morir decenas de miles de personas. Claro. Esto es una catástrofe. Es al estilo Haití en el 2010, Turquía hace 3 años. Son desastres humanitarios en gran medida asociados a estados que no están en capacidad ni de construir antisísmicamente, ni de tener políticas de socorro cuando la situación ya es inmanejable.
Ahora, yendo más adelante en el tiempo, digo, en la reconstrucción van a tener que pensar en hacer edificios antisísmicos, porque si no...
Sí, estamos... o puede pasar otros 200 años, Andrés, quizás, ¿no?
O sea, sí, evidente, mucho tiempo antes la ciencia de los terremotos va a proveer herramientas para pronosticar los terremotos. Claro, claro. Ya está cerca de eso. El problema de Venezuela es que va a quedar en una situación mucho más compleja y frágil de lo que ya estaba. O sea, fíjense Haití. Haití es un país que nunca más se recuperó.
No.
Y con Venezuela, bueno, Venezuela tiene otro potencial económico, pero de todas maneras va a quedar... en una forma, o sea...
Sí, por muchos años como mínimo, claro, en una crisis total.
Absolutamente, el tema de la construcción antisísmica, sí, por supuesto, hay que construir antisísmicamente, pero los problemas que va a tener Venezuela es cómo darle de comer a la población, básicamente.
Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Agustín y cubro la parte de tecnología, y justamente le quería preguntar a propósito de... Se ven tantos avances de inteligencia artificial, y uno de los usos que tiene es... procesar grandes volúmenes de datos, si usted cree que esta tecnología puede ayudar a prever de cara al futuro este tipo de tragedias.
Por supuesto, la inteligencia artificial acoplada con ciertas técnicas. Por ejemplo, se está visualizando que antes de un terremoto, como un terremoto es el movimiento del terreno, hay mediciones de gravedad, usted tiene equipos de alta precisión en medición de la gravedad, y usted puede detectar cambios en la gravedad que son previos al terremoto. Y por supuesto que la inteligencia artificial, sumando este dato con otros datos, puede llegar a determinar con mucha precisión cuáles son las zonas propensas a desplazarse en cuestión de días. Ya casi la geología provee eso sin la utilización de la inteligencia artificial. O sea que seguramente la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy poderosa.
Andrés, le agradecemos muchísimo su participación, ha sido muy esclarecedor.
Muchas gracias.
Que tenga un buen fin de semana. Era el investigador del CONICET, geólogo de la UBA, Andrés Folguera.